Son las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos nuevo doctor de la Iglesia, San Ireneo. Ya son 36 los hombres y mujeres que, por su contribución al desarrollo de la doctrina cristiana, tienen este título. Es una noticia que llega cuando estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. ¡Qué labor tan bella es la del ecumenismo! ¡Qué importante es, además, en los tiempos que vivimos! Decía en declaraciones a Vatican News, el portal de información oficial del Vaticano, el secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Monseñor Brian Farrell, que no se trata de buscar la uniformidad entre todos, sino la comunión, la participación de todos juntos en la historia de la salvación. Se trata de rezar y trabajar para que esta comunión sea cada vez más fuerte. No siempre ha sido así, pero cada vez es mayor la cooperación entre los cristianos. La fraternidad de la que tanto hablamos y que también recoge la encíclica Fratelli Tutti nos lleva a ese sentimiento de respeto y comprensión tan necesario para cultivar las relaciones entre las personas. Con el tiempo, el compromiso de las iglesias cristianas cada vez es mayor. Cuando hay disposición, cuando no perdemos de vista lo que realmente nos ha traído, bueno, pues a vivir determinadas situaciones, ¿no? Muchas veces complicadas. Es ahí cuando el camino se vuelve fraterno. El ecumenismo, por ejemplo, avanza cuando no se pierde de vista a Cristo, cuando se le coloca en el centro. Claro, hay muchas cosas que nos dividen hoy en día, pero es cierto que hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Ante situaciones difíciles hay que pararse a pensar dónde está el centro de lo que nos ha traído hasta aquí. Decía Santa Teresa de Jesús, también doctora de la Iglesia, que solo el amor es el que da valor a todas las cosas. Lo vivimos en el viaje también que el Papa realizó a Irak hace poco menos de un año. La caridad, el amor y la fraternidad, decía, son el camino a seguir. Así que nunca es tarde para empezar a recorrerlo. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Soy Irene Pozo y te mando un saludo en este viernes 21 de enero.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE, en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag LinternaIglesia21E. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero.
Buenas noches, Irene.
Comenzamos con el encuentro que han mantenido esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal Española y el ministro de Presidencia. Un encuentro cordial en el que el cardenal Juan José Omella y Félix Bolaños han tratado diversos asuntos, como las inmatriculaciones o la labor que la Iglesia está realizando en cuestión de abusos a menores. Nacho.
Bolaños y el cardenal Omella han repasado la situación de las tres comisiones abiertas entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal y se han comprometido a intensificar el trabajo en la de inmatriculaciones. Al mismo tiempo, han abordado el asunto de la protección social a los colectivos más vulnerables, especialmente en la vivienda, y se ha señalado la importancia de las diversas formas de protección social. El cardenal Omella también ha trasladado al ministro la preocupación por la implantación de la Ley de Educación y su desarrollo autonómico y ha explicado a Bolaños el camino que la Iglesia en España está realizando en comunión con la Santa Sede en materia de abusos a menores.
Y no ha sido el único encuentro que se ha producido esta semana entre el Gobierno y la Iglesia. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, también ha mantenido una reunión con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
En ese encuentro, en el que también han participado el secretario de Estado de Migraciones, el vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación y la responsable de la Comunidad de San Egidio Madrid, Íscar Espigares, se ha hablado de migraciones y del desarrollo de corredores humanitarios como los que ya existen en otros países de Europa. Además, se han abordado otras cuestiones como la preocupación por la exclusión social y el impacto del ingreso mínimo vital o la labor de distintas entidades de Iglesia en este ámbito.
Vamos ahora un momento a Roma, porque allí está el tercer grupo de obispos españoles en visita ad limina.
Sí, son los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz que han tenido la oportunidad de reunirse con los diferentes dicasterios de la Santa Sede y esta mañana con el Papa Francisco. A la salida de ese encuentro, uno de los participantes, el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha definido la reunión como un encuentro entre un padre y unos hijos.
Nos llevamos una serenidad muy grande, una palmada en la espalda como diciéndonos mucho ánimo para seguir trabajando por el reino de Dios y sobre todo la esperanza de un Papa que nos acoge, que está cercano a nosotros, que nos escucha sin tiempo y que hemos estado casi 3 horas con él. Lo cierto es que uno desde esta amabilidad del Santo Padre hemos tenido oportunidades para hablar de todo y sobre todo para vivir una experiencia gozosa con este Santo Padre al que queremos.
El jueves en Iglesia al Día de 13, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáiz Meneses, aseguraba que esta visita es un regalo del Señor. Él además lo está viviendo de forma especial porque está acompañado de 50 peregrinos de la archidiócesis que se han decidido a acompañarlo.
Es venir rodeado de familia, de gente buena de Sevilla, de gente católica que quiere a nuestro Señor y a María Santísima. Ayer yo pude estar muy cerca de ellos y ya señalarle al Santo Padre dónde estaban. Pudieron saludarlo, yo creo que casi todos, y la verdad es que estaban muy contentos, muy felices, y para ellos se llevan un recuerdo imborrable y un tesoro, que es eso, haber podido celebrar su fe en las basílicas romanas, haber llegado a Roma en peregrinación, haber podido saludar al Santo Padre. Están contentos y radiantes y van a volver con las baterías pastorales y espirituales y eclesiales cargadas.
Qué bueno. Por cierto, que la próxima semana viajará el último grupo de obispos españoles para completar esa visita ad limina. Vamos con más cosas. Cáritas Española ha presentado esta semana el informe Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España, que ha elaborado la Fundación FOESA.
Este informe constata el impacto sin precedentes que la pandemia ha supuesto para la estructura social, las condiciones de vida de las familias y la inclusión social en aspectos como el empleo y las condiciones de trabajo, la actividad económica de los sectores más vulnerables, la desigualdad y vulnerabilidad social, la falta de ingresos y los procesos de exclusión social. Las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes son los más golpeados por la pandemia. En total son 11 millones los hogares que viven en exclusión, 4,5 más que en 2018. La conclusión es que la COVID-19 ha acelerado la desigualdad. Raúl Flores es el coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española.
Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de 5 plantas, siendo la primera planta en la que viven los que menos ingresos tienen y la quinta planta los vecinos con más ingresos, observamos cómo los vecinos que más renta han perdido han sido los del primero, los más pobres. Y los únicos vecinos que no han perdido renta han sido los del quinto, los más ricos.
Y es que la diferencia entre la población con más ingresos y la que menos tiene ha aumentado un 25% desde 2018. Natalia Peiro es la secretaria general de Cáritas Española.
Cada crisis aumenta la desigualdad y en cada una de ellas vemos la entrada a esta situación de muchas personas y familias. A nosotros nos duele también confirmar que quien se ha quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar.
Hablamos de este informe, hablaremos en tiempo de tertulia. Más cosas. Estamos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y celebrando el 60 aniversario de las Misioneras de la Unidad, Nacho.
Un instituto secular dedicado a trabajar por la unidad de las diferentes denominaciones cristianas. María José Delgado es su superiora.
Las Misioneras de la Unidad estamos ahí con ellos y con la misma ilusión para continuar en la brecha de la unidad de todos los cristianos y de la fraternidad universal con toda la humanidad, con el mismo entusiasmo que tuvimos desde el primer día. Nuestra entrega, ilusión, ha decidido que pensar en el pasado, y por momentos hemos pasado por momentos oscuros, y experimentar que el tema ecuménico en España no es fácil. Hemos perseverado en las dificultades, las cuales nos han fortalecido nuestra fe y nuestro carisma.
Pues Nacho de Gamón, muchas gracias.
Es un placer, Irene.
Bueno, vamos ya con la información más destacada de nuestras diócesis. Hablábamos hace un momento de la visita ad limina de los obispos españoles al Vaticano y precisamente el Papa Francisco ha enviado un mensaje a los palmeros, los habitantes de La Palma que han sufrido la erupción del volcán Cumbre Vieja. Dice el Papa que debe ser muy duro ver cómo tu casa se cubre poco a poco de ceniza y tienes que escapar para salvar tu vida.
Una reconstrucción significa siempre dar un paso más adelante. Significa decirle que la derrota no tiene la última palabra. Significa no cansarse de mirar el horizonte. Estoy cerca de ustedes.
Muchas parroquias de nuestra geografía están colaborando en la campaña de vacunación. Es el caso de la parroquia sevillana de Los Remedios. Además, algunas hermandades han abierto sus puertas esta semana para convertirse en centros de donación. Vamos a COPE Sevilla. Manuel Salvador, buenas noches.
Buenas noches, Irene. La parroquia del barrio del Remedio se ha convertido una vez más en valioso y útil centro de apoyo de la campaña de vacunación de la tercera dosis contra el COVID. El párroco Francisco Ortiz, como ya hizo el año pasado con las vacunas de la gripe, ha vuelto a ofrecer al centro de salud cercano el salón parroquial, al que cada mañana se desplaza personal con el material necesario para atender a las personas citadas por el Servicio Andaluz de Salud. La iglesia ayuda así a lo que necesitan en este momento sus feligreses, y hay más ejemplos en Sevilla, porque hay muchas hermandades de Semana Santa de toda la provincia que están colaborando en la campaña de donación de sangre. Después de Navidad se hizo un llamamiento urgente porque las reservas estaban al límite en los hospitales, y desde entonces están ofreciendo sus sedes para que el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas acuda a ellas a recoger donaciones de vecinos y cofrades. Este viernes, por ejemplo, el dispositivo de donaciones estuvo instalado en la Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Morón de la Frontera.
Además, ayer se cumplió un año de la explosión de gas que afectó a la parroquia de La Paloma en Madrid. Esta semana se han producido varios actos en recuerdo de las 4 víctimas mortales que se produjeron. COPE Madrid, Belén Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Día complicado para la parroquia de La Paloma y toda su comunidad. Recuerdo de la tremenda explosión que se llevó la vida de Rubén, David, Javier y Estefco. Juan García es feligrés de esta parroquia y amigo de Rubén, el sacerdote, y también de David, padre de familia numerosa. Dice que en cuanto se enteró de la explosión fue sin pensarlo a la parroquia.
Vine a la parroquia pues sin saber muy bien qué para qué, pero bueno, sentí que tenía que estar aquí y en ese momento ayudé a los bomberos que gracias a Dios pues son la Virgen de la Paloma su patrona y conocíamos a los bomberos. Pudimos decirles dónde podían buscar a las víctimas, dónde podría haber algún desaparecido, y bueno, poco a poco nos fuimos enterando ya de las malas noticias hasta que de madrugada nos confirmaron la muerte de Rubén.
En memoria de los 4 fallecidos se rezó un rosario en la iglesia de La Paloma, un misterio por cada uno de ellos y el quinto por el SAMUR, los bomberos, la policía y todos los servicios de emergencia que acudieron al rescate de las víctimas. Un rosario que se rezaba justo a la misma hora de la explosión para recordar ese momento tan duro, todos unidos en oración. Después se celebró una misa por los fallecidos en la iglesia de La Paloma y después una misa solemne en la Catedral de la Almudena presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Ahora hay que rehabilitar el edificio, para lo que se ha abierto una recaudación de fondos para quien quiera colaborar en su restauración.
Y acabamos este recorrido en Mallorca, donde ayer el obispo Monseñor Sebastián Taltabull pidió que no se excluya la aportación cristiana en una sociedad laica durante la celebración del patrón de la diócesis, San Sebastián. COPE Mallorca, Cristina Llamas, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Como cada año y con motivo del Día de San Sebastián, el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabull, celebró la misa solemne donde mostró su preocupación por cómo afecta la pandemia en importantes aspectos de nuestra vida familiar y social. En la homilía también defendió la enseñanza y proclamación de los valores cristianos en la actualidad.
Son nuevas y encubiertas formas de persecución. Volen excloure de l'àmbit ciutadà, familiar y educativo toda expresión cristiana y fins i tot religiosa. En nombre de una suposada ideología laicista que pretende imponer un pensamiento único.
Dice Taltabull que a pesar de que no se le reconozca públicamente de forma institucional, se ven en la obligación de seguir ofreciendo los valores evangélicos.
Te cuento ahora la historia de Carlota. Es una joven granadina de 29 años que acaba de emprender pues el que probablemente sea el viaje de su vida. Estudió Derecho y Ciencias Políticas y ha dejado su trabajo en una multinacional para peregrinar ella sola durante un año de Finisterre a Jerusalén. Hoy mismo acaba de entrar en Asturias.
Pues ahora mismo lo que estoy viendo es la costa cantábrica, que es una auténtica preciosidad. Prados verdes, acantilados y el mar rompiendo. Mi vida antes de empezar el camino era una vida divertidísima. Tenía un trabajo muy bonito en Madrid, mi piso, mis amigos, mis planes. O sea que la verdad que era una vida estupenda de la que disfrutaba muchísimo.
Un viaje como este, cuando se emprende, es por un buen motivo. Carlota es una joven muy espiritual que siente mucho la fe. Durante este camino se entrega a la providencia y espera vivir un encuentro profundo con Dios.
Empecé a meditar a principios de año gracias a un libro que se llama Biografía del silencio, de Pablo Dors, y empecé a ver algunas cosas con más claridad, cosas que ya intuía de alguna forma. Para mí la fe es el tronco central de mi vida y es una cosa divertida, alegre y fabulosa.
¿Qué le lleva a una joven de 29 años a lanzarse a la aventura de esta manera? Carlota nos cuenta que se encontraba en un momento muy feliz de su vida, terminó un máster en comercio, consiguió un buen puesto de trabajo en Madrid, así que cuando les contó a sus amigos y familiares que pensaba dejarlo todo durante un año para hacer este camino, provocó muchas sorpresas en su entorno.
O sea, es verdad que sentí muchísimo apoyo y que, bueno, la gente que me conoce sabe las inquietudes que tengo y, bueno, que soy una persona razonable y que si emprendo un proyecto, pues lo hago conociendo los pros, los contras y sabiendo cómo planificarlo, pero, pues claro, también mucha preocupación porque es un proyecto muy largo, muchos días andando sola y, pues por supuesto que hay esa preocupación que es natural.
El camino piensa hacerlo sola, atravesando Europa, pasando por la zona de los Balcanes. Es un viaje que puede entrañar sus peligros y en el que la única compañía que tiene es la de aquellas personas que la acogen en sus casas para facilitarle el contacto con los lugareños. Carlota cuenta con una carta de presentación muy valiosa, la que le firmó el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal.
La verdad que mi idea a lo largo del camino es poder quedarme lo máximo posible en casas de familias que me acojan y hasta ahora ha sido fabuloso la generosidad de la gente que me he ido encontrando por el camino. Más bien creo que puede haber igual alguna dificultad en países que sean un poco más peligrosos como Montenegro y Albania. Conforme se vayan presentando problemas ya le iré poniendo solución.
Cuando llegue a Grecia habrá terminado la parte más dura de su viaje. Como las fronteras están cerradas, tendrá que continuar en transporte marítimo. Primero de Grecia a Chipre, después de Chipre a Israel. A Tierra Santa debería llegar en Navidad, donde le espera un final de peregrinación muy especial.
La verdad que me la imagino preciosa, ya me la he imaginado de muchísimas maneras, pero algo que me hace tantísima ilusión y ojalá pueda entrar con mi familia, que sería un momento precioso.
Pues esta es la historia de Carlota Valenzuela, una joven de 29 años que ya ha emprendido un largo peregrinaje impulsado por su fe. Si quieres acompañarla, puedes hacerlo en su Instagram, donde subirá vídeos y fotos de todo su viaje. @finisterre a Jerusalén. Nosotros de momento nos quedamos en España, son las 10:46 de la noche, 9:46 en Canarias y nos vamos a Salamanca. Ciudad Rodrigo y Salamanca tienen nuevo obispo. Hace apenas 15 días se ponía al frente de estas dos diócesis Monseñor José Luis Retana, al que tengo el placer de saludar en este momento. Don José Luis, buenas noches.
Buenas noches, Sireni. Buenas noches a todos los oyentes de COPE.
Un obispo, dos diócesis, ¿cómo se organiza uno, no? ¿Y cómo le han recibido también en cada una de ellas?
Bueno, yo creo que ha sido una semana, dos semanas de un ritmo excesivo, pero que habíamos hecho un programa bastante fuerte para conocer a las dos diócesis bien, ¿no? Porque paso parte del tiempo en Salamanca, ahora mismo estoy en Salamanca, pero ayer mismo estaba en Ciudad Rodrigo celebrando San Sebastián, que es el patrón de la ciudad, ¿no? Entonces, a caballo entre las dos diócesis, con las dos casas abiertas y haciendo el programa que nos habíamos previsto para estas dos semanas, de modo que el domingo, cuando vayamos a la visita al Limina, desde Roma, imagino yo que se verá con otra perspectiva y cuando regresemos comenzaremos con un ritmo un poquito más humano, así.
Bueno, tomó posesión de las dos diócesis, además en un intenso fin de semana, ¿no? Una diócesis fue el sábado, otra diócesis fue en domingo, ¿no? Yo no sé si se presentan también dobles retos y desafíos.
Bueno, la verdad es que las diócesis no tienen mucha diferencia, digamos, ¿no? Es decir, el tipo de población rural, por ejemplo, pues es muy similar, porque además es la misma provincia. Hombre, sí es muy diferente las dos ciudades, ¿no? Ciudad Rodrigo es una ciudad muy familiar, con un trato muy cercano, la gente muy acogedora. En la curia nos vemos todos los días, todos los que trabajamos. Salamanca es algo distinto, ¿no? Es una gran ciudad con una organización en delegaciones que me ha impresionado mucho. Con mucha gente en cada delegación, no es un delegado sino un grupo entero, hay instituciones que hemos visitado estas dos semanas, muchos monasterios, órdenes religiosas, es decir, el ritmo de las dos ciudades es distinto, ¿no? Pero en nuestra zona rural, de hecho yo el domingo pasado un sacerdote que, bueno, pues enfermó. Yo me fui a sus pueblos a decir misa, pues son igual que los pueblos de Ávila.
Sí.
No como los de Plasencia, que son mucho más grandes, ¿no?
Sí.
Pero en toda nuestra zona de Castilla, pues es así realmente.
Me contaba que la semana que viene participa usted en la visita ad limina que los obispos españoles están realizando al Vaticano. La última se llevó a cabo en 2014. Usted aún no era obispo, por lo tanto, es la primera vez que participa, ¿no? ¿Cómo espera estos días?
Bueno, yo es una visita un poco extraña porque yo he preparado el informe de la diócesis de Plasencia, que están ahora en visita limina. Y voy a ir representando a dos diócesis que yo no he hecho el informe, ¿no? Entonces yo solamente he ido en una ocasión acompañando a mi obispo, que tuve ocasión de saludar al Papa San Juan Pablo II, pude fotografiarme con él. Uh-huh. En realidad, pues los obispos de Castilla los conozco mucho, son amigos la mayoría.
Uh-huh.
Y bueno, pues realmente yo lo que espero es que el Papa nos aliente en la tarea que tenemos entre manos, ¿no?
Sí. Don José Luis, de sacerdote en Ávila a obispo en Plasencia, y de ahí llega usted a estas dos diócesis que comparten obispo, ¿no? ¿Qué se lleva de lo que ha vivido?
Bueno, en Ávila yo estaba en mi parroquia, yo estuve en un colegio, estuve en el seminario tiempo, a los 60 años ya cuando me vieron maduro me dieron una parroquia en Ávila. Y realmente fue el trabajo más bonito, porque a mí me parece que es el trabajo más sacerdotal, ¿no?
Uh-huh.
Allí estuve 4 años y medio, y a los 4 años y medio pues me llamó el nuncio y me pidió ir a Plasencia. Uh-huh. En Plasencia he estado también solo 4 años y medio. La verdad es que es una diócesis muy acogedora, afectuosa, me han tratado muy bien, yo diría que excesivamente bien. Y realmente yo estaba contento, ¿no? Me uh-huh. querían, yo los quería, pero cuando entregas la vida, pues ya no te perteneces.
Sí.
y vas donde te piden, ¿no?
Yo tengo entendido que una de sus pasiones es el fútbol y que siendo estudiante de teología llegó incluso a jugar de forma semiprofesional, ¿no? Y además me dicen que era muy bueno. Yo no sé si pudo más la vocación.
Bueno, yo es de las cosas que mejor he hecho, sí, jugar al fútbol. Luego el otro, pues he hecho lo que he podido. Pero vamos, no semiprofesional, pero sí, hacer pruebas con equipos de cierta entidad, sí que lo hice. Lo que pasa es que una cosa es estar en el seminario, por ejemplo, en Ávila, que jugábamos todos los días, y otra cosa es estar en unos pisos en Salamanca, que, bueno, vas a jugar de vez en cuando, y cuando los dominicos, en este caso, nos dejaban el campo de fútbol para jugar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues aquello decreció, digamos.
Y fíjese además, don José Luis, las vueltas que da la vida. Me cuenta una buena amiga que tenemos en común, usted y yo, ya le revelaré yo el secreto, al que le gustan también...
Yo me imagino yo a tu amiga.
Bueno, me dice que también a usted le gustan mucho las antigüedades, que de hecho ha donado muchas de ellas. Y que no sé si se acuerda de una anécdota que fue usted a buscar unos carros de bueyes a Ciudad Rodrigo, donde ahora le ha vuelto a llevar a estar usted allí, ¿eh? No sé si se acuerda.
Sí, lo recuerdo. Sí, era en la raya de Portugal. Y bueno, yo la verdad es que la cultura popular con aperos del campo, etcétera, la verdad es que me apasionaba mucho, ¿no? Y fuimos de visita con el padre de tu amiga y sí, cuando vieron mi interés, pues pedían un precio excesivo, pero uno de la familia dijo, déjemelo a mí, que yo ya le mandaré 2 carros que me mandaron y luego yo los he dado allí en mi pueblo, ¿no? Y recuerdo sí, ese momento. Lo que pasa es que, digamos, con la diócesis de Ciudad Rodrigo, que es una diócesis que yo quiero mucho porque cuando yo he sido rector del seminario de Ávila, del teologado en Salamanca, nosotros hemos tenido a los seminaristas de Ciudad Rodrigo con nosotros. No quiere decir que a los sacerdotes más jóvenes yo los he conocido, los he tenido en casa durante 5 años, y la verdad es que eso pues, me ha ayudado mucho en la entrada en Ciudad Rodrigo. Uh-huh. Y en Salamanca, aparte de mis 5 años de estudio, yo he estado como rector del seminario 15 años. Primero 5 años, luego me operé de un cáncer y me volvieron a mandar otros 10 años. Entonces, pues conoces a bastante gente y eso yo creo que me ha ayudado bastante.
Salamanca es una ciudad estudiantil, hay muchos jóvenes. Es uno de los grandes desafíos de la Iglesia.
Pues sí, realmente sí. Lo que pasa es que yo creo que, por lo menos lo que yo he visto, la pastoral juvenil y la pastoral universitaria, digamos, no es que bollantísimo, pero yo creo que se está trabajando bien. Uh-huh. Y el grupo de jóvenes que yo he visto realmente es potente y es interesante. Yo creo que es un campo a trabajar en primera línea, ¿no? Igual que la pastoral familiar, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Vocaciones?
Pues en Salamanca tenemos 2 seminaristas, uno diácono y otro que está en el teologado. Uh-huh. Y bueno, las vocaciones realmente es un problema de toda la Iglesia.
Sí. bueno.
Pues ya pusimos el seminario menor en familia, que parece ser que uno de los chicos vendrá al seminario el año próximo, pero realmente es un problema de toda la Iglesia. Sí, grande. Yo creo que de primera magnitud, sí.
Bueno, yo no le quiero despedir sin una pregunta que me gusta hacer siempre, además. Me repito un poco con esto, pero me gusta también hacerla y escuchar la respuesta. Y es, ¿cómo sueña Monseñor Retana la Iglesia?
Bueno, pues yo sueño una Iglesia cercana, una Iglesia que está atenta a los problemas de los hombres. Es una Iglesia que presenta sin miedo a Jesucristo como el centro de la vida, el único que da sentido a la vida, a toda la vida, ¿no? El único que puede llenar de sentido las preguntas que cada una tenemos en el corazón, ¿no? Y bueno, pues realmente pues estar muy cerca con afecto. Me parece que la gente necesita cercanía y necesita que la Iglesia estemos atentos al dolor que muchas situaciones familiares y de todo tipo existen, ¿no? Uh-huh. Y yo me imagino que la propuesta es vivir todas las circunstancias, también las más difíciles, desde Cristo, que es el que nos da sentido y el que nos da fuerza para afrontarla.
Pues ha sido un placer poder saludarle, Monseñor José Luis Retana, obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca. Gracias por su tiempo. Buen viaje a Roma.
Gracias, Irene. Muchas noches. Muy buenas noches.
Bueno, pues enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Muchos temas por delante, entre ellos el informe sobre abusos presentado en la diócesis de Múnich o los tremendos datos que arroja el informe de Cáritas y la Fundación FOESA, primera radiografía social de las consecuencias de la pandemia. Recuerda que estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag LinternaIglesia21E.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión COPE.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora, hacemos parada en el Vaticano con nuestra corresponsal, Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Eva, ayer la diócesis de Múnich publicaba un informe que han llevado de forma independiente los abusos cometidos entre 1954 y 2019. En conclusión, podemos estar hablando de cerca de 500 víctimas en 74 años. En unos años en los que además Josef Ratzinger, el Papa emérito, fue arzobispo de esta diócesis alemana, ¿no? Entre el año 77 y el año 82. ¿Qué sabemos de esto?
Lo que sabemos es que, como siempre, había mucha expectación, como está ocurriendo últimamente ante este tipo de informes, más aún precisamente porque para elaborar este estudio los investigadores pidieron la colaboración de Benedicto XVI y él les envió un documento de 82 páginas sobre los casos más complejos que había tenido que afrontar durante su gestión, explicando que había procedido así porque en esa época ese tipo de abusos no tenía relevancia penal ni canónica y en algún caso concreto no fue ni siquiera informado de lo ocurrido. Entonces, quienes han realizado este informe consideran que no actuó como hubiera debido en cuatro casos. El Papa emérito, a través de su secretario particular, Georg Genswein, lo que ha dicho es que va a estudiar con calma el informe porque tiene más de 1000 páginas y ha vuelto a reiterar su disgusto y su vergüenza ante todos los abusos cometidos por sacerdotes y, por supuesto, como siempre ha hecho, muestra su cercanía a todas las víctimas. No olvidemos, Irene, que durante su pontificado Benedicto XVI se convirtió en el primer papa que se reunió con víctimas de abusos y, además, en sus últimos 2 años como pontífice, por poner solo un ejemplo, expulsó del sacerdocio a unos 400 sacerdotes por abuso sexual a menores. Además, la Santa Sede también ha asegurado que va a estudiar el documento. Reitera, igual que Benedicto XVI, su cercanía a todas las víctimas y confirma que el camino ya se ha emprendido desde hace tiempo para proteger a los más jóvenes garantizándoles ambientes seguros.
Efectivamente, el compromiso de la Iglesia, además, en la lucha, ¿no?, también contra los abusos, en dar justicia a las víctimas, es algo real, ¿no? Y esta misma mañana, ¿no?, el Papa Francisco hablaba a la Congregación de Doctrina de la Fe, ¿no?, de la importancia del discernimiento también en todo esto.
Sí, sí, sin duda, Irene. El Papa ha vuelto a subrayar hoy que la Iglesia prosigue con determinación su compromiso de hacer justicia a las víctimas de abusos, aplicando con especial cuidado y rigor la legislación canónica prevista. Les explicaba el Papa que la acción judicial por sí sola no puede ser suficiente para frenar esta lacra, ¿no? Pero es un paso necesario para restablecer la justicia y reparar el escándalo. Y respecto a lo que comentabas del ejercicio del discernimiento, el Papa sí que ha insistido en su discurso que encuentra un campo de aplicación necesario en la lucha contra los abusos de todo tipo, pero fíjate, sobre todo aconsejó el discernimiento en el camino sinodal, ¿no? Porque explicaba que algunos pueden pensar que se trata de hacer una investigación y de comunicar los resultados, y no, el discernimiento es lo que va a hacer que en el sínodo el personaje más importante sea el Espíritu Santo y no se convierta en un parlamento o en un sondeo de opiniones que puedan realizar cualquier medio de comunicación.
Oye, han pasado 3 años desde que el Papa Francisco instituyera el Domingo de la Palabra, para acercarnos un poquito más, ¿no?, a las Sagradas Escrituras. Lo vamos a celebrar el próximo domingo y van a pasar cosas muy bonitas, cuéntanos.
Sí, desde luego va a ser, sin duda, una ceremonia preciosa, porque por primera vez el Papa va a conceder el Ministerio del Lectorado y Acolitado y el de Catequista a hombres y mujeres de diferentes países del mundo. Y va a ser también la primera vez en la que los ministerios del lectorado y del acolitado se va a conceder a mujeres. Antes se reservaba solo a los hombres porque se consideraba que era un paso previo a la ordenación sacerdotal. Y además, el domingo vamos a comprobar cómo se realiza realizará este rito de ahora en adelante, porque claro, no se había realizado hasta el momento, ¿no? Entonces, ajá, está previsto que antes de la homilía se convoque a los candidatos por su nombre y se les presente a la iglesia. Seguro que eso va a ser muy emocionante. Sí. Y después de la homilía, los nuevos lectores y acólitos recibirán la Biblia que están llamados a proclamar. Y a los catequistas, lo que se les va a entregar es una reproducción de la cruz pastoral, utilizada primero por San Pablo VI y luego por San Juan Pablo II, justo para recordarles el carácter misionero de su servicio. Y los españoles, vamos a tener la alegría de ver en directo cómo el Papa nombra ministra del catecismo a Rosa María Abad junto a dos laicos de la Amazonia peruana, otros de Brasil, Ghana, Polonia, y la lástima es que debido a la pandemia no han podido viajar los candidatos de la República Democrática del Congo y de Uganda, pero va a ser desde luego una ceremonia preciosa que contaremos en directo en 13 y también en COPE.
Y además nosotros aquí esta noche en la linterna de la Iglesia vamos a tener ocasión de saludar a Rosa María Abad, a la española, a la mujer española que va a recibir de manos del Papa ese ministerio de catequista. Eva, cuídate mucho, que te veo un poco afónica.
Bueno, yo creo que estamos todos afónicos últimamente.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Vale, un abrazo, buen fin de semana a todos.
Pues el pasado mes de mayo el Papa Francisco instituía el Ministerio Laical de Catequista y, como venimos contando este Domingo de la Palabra, el Papa será el primero en conferir este ministerio a un grupo de catequistas de todo el mundo. Entre ellos, una española, Rosa María Abad León, catequista de la Parroquia del Santo Cristo de la Victoria y miembro del equipo de expertos de la Delegación de Catequesis del Arzobispado de Madrid y de la Asociación Española de Catequetas. Rosa María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero que te tengo que preguntar es qué se siente al haber sido elegida para formar parte, bueno, pues de este primer grupo de personas que va a recibir ese ministerio nada más y nada menos que de manos del Papa Francisco. ¿Estás nerviosa?
Pues nerviosa no, tengo mariposillas en el estómago, pero la que tengo es muchísima alegría y también siento responsabilidad. Pero sobre todo estoy súper agradecida al Señor por haberse fijado en mí. Uh-huh. Y espero, pues, muy emocionada y, ya te digo, y con muchísima alegría a ver qué va a pasar el domingo. Estoy muy, muy contenta.
Rosa María, ¿por qué eres catequista? ¿Cuánto tiempo llevas siendo catequista y cómo empezaste?
Pues mira, llevo unos 10 años y empecé, pues, porque yo fui a la parroquia y dije que hablé con el párroco, con don Eduardo, y le comenté que yo quería ayudar. Yo había estado 2 años ya en Cáritas, pero no me encontraba. Uh-huh. Hacía una gran labor, pero no era mi sitio, no estaba bien. Entonces lo dejé y pues eso, me acerqué a la parroquia y le dije, yo quiero ayudar, pero no quiero que sea en Cáritas, si es posible. Y me dijo, bueno, pues vas a ser catequista.
Oye, ¿y cómo ha cambiado la catequesis en estos 10 años, ¿no? En todo ese tiempo? Porque, bueno, el catecismo de la Iglesia Católica sigue siendo el mismo, pero a veces la forma de dar catequesis, seguro que no. Pueden cambiar las formas, ¿no?
Claro, eso es evidente. Vamos a ver, Dios es el mismo. Siempre antes, ahora y mañana y pasado, Dios es el mismo. Lo que sí que es verdad, que lo que sí que cambia es la forma de acercar a los demás a Dios. Porque no es lo mismo la forma en que a mí me dieron catequesis que la forma en que yo ahora hago catequesis con los críos, no es la misma, porque es otra generación, es otra situación, es que todo varía, entonces eso son otros lenguajes y eso influye. Para que te puedan entender tienes que hablar como ellos hablan. Y así es la forma de poder llevarles a Dios a ellos, ¿sabes?
¿Crees que conocemos realmente la palabra de Dios?
Pues no sé. Yo lo que sí que te puedo decir, mi experiencia, es que yo cuanto más sé de Dios, más quiero saber porque más me falta pues también por saber. Uh-huh. Sí. Creo que a Dios no se le conoce nunca.
Es verdad.
Te vas conociendo poco a poco, va entrando en tu vida y vas aprendiendo, pero yo creo que Dios es infinito. Y
siempre sorprende, ¿verdad? Siempre sorprende.
Sí, eso está claro. Nunca sabes con qué te va a pasar y además cuanto mi experiencia es que cuanto entras en una zona de confort, te pega una sacudida y y te dice, venga, que ya, y ahí estamos otra vez.
Oye, uno de los requisitos para recibir este ministerio laical es el de la formación. ¿Qué importancia tiene esto, Rosa? ¿Puede dar catequesis cualquiera? ¿Qué crees que busca el Papa con la institución de este ministerio?
Mira, primero, para dar catequesis, pues tienes que tener una relación muy estrecha con Dios, pero luego es verdad que hay que formarse, porque las Sagradas Escrituras, la Biblia, los Evangelios, no, cada uno no los puede interpretar como quiera. Y para eso tienes que formarte, tienes que conocer la simbología, tienes que conocer el contexto, y todo eso, para poderlo transmitir bien, tienes que formarte, porque si no, no se puede, ¿sabes?
La catequesis es un terreno que, bueno, tradicionalmente ha estado en manos de los laicos. Ahora que se habla tanto del compromiso de los laicos, de un mayor protagonismo, ¿no?, en la vida de la Iglesia, ¿crees que es un buen espejo en el que mirarse?
Pues ¿La Iglesia?
No, los laicos, que nos fijemos en ese trabajo, ¿no?, del ministerio del catequista.
Sí, lo que pasa es que, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Es que el ministerio todavía no nos lo han dado. Entonces, es que todavía no sabemos. Vamos a ver, yo sé que voy a tener que involucrarme mucho más, que seguir mucho más. Evidentemente es un compromiso que adquiero y que me va a llevar por un camino que todavía no sé cuál es, ¿sabes? Que nos sentimos involucrados, claro, pero aunque no haya ministerio, te tienes que si Dios te ha llamado para algo, te tienes que sentir involucrado y además responder a esa llamada que te da Dios.
Pues Rosa María Abad León, catequista y primera mujer española que va a recibir el ministerio laical de catequista. Te doy las gracias por atender nuestra llamada, la llamada de la linterna de la Iglesia, y disfruta mucho de la celebración del domingo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias y un abrazo para ti también. Muchas gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Llegamos a las 11 y 12 minutos de la noche, 10 y 11 minutos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Javier Prades. Bienvenido.
Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos.
Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, fenomenal, esquivando Omicron.
Bueno, por eso os tengo hoy en la distancia, para evitar riesgos. Chicos, esta semana Cáritas y la Fundación FOESA han presentado el informe Evolución de la Cohesión Social y las consecuencias de la COVID-19 en España. Como venimos contando, pues se trata de la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia. Conocíamos un avance hace unos meses que ya reflejaba los 11 millones de personas en situación de exclusión que hay en España. Son tremendas las cifras que arroja este informe y que reflejan una sociedad que cada vez es más desigual, ¿no? Decíamos que se trata del primer informe social que conocemos de las consecuencias de la pandemia y es demoledor, ¿no? ¿Qué valoración general hacéis, Javier?
Sí, el comienzo, desde luego, se queda uno sin palabras, ¿no? Viendo la cantidad de estadísticas que documentan, pues, que en realidad el bache que creó la crisis del 2008 se superó a duras penas, con mucho esfuerzo, pero que ha vuelto a caer sobre las espaldas de los mismos, de los jóvenes, aquellos que vivieron aquel momento, de nuevo las consecuencias de esta pandemia, con las implicaciones que tiene laborales, a primera vista sanitarias y laborales, pero vamos viendo que van emergiendo todas las otras. Es como un tiempo de mucha fatiga, de mucho sacrificio, que luego se va detallando en cada una de las categorías o en cada una de las dimensiones de la crisis, pero es quizá, pues, para una generación de españoles, para todos nosotros que somos españoles, pero para una generación que vivió en su arranque de vida aquella crisis, pienso en los más jóvenes, que dejó por el camino a muchísimos, que cuando levantaban la cabeza llega esta, es como un segundo mazazo, ¿no? que requiere de todos una mayor respuesta.
José.
Yo me quedo con la advertencia que se lanzaba en la rueda de prensa, ¿no? Cuando yo lo escuchaba allí en directo en la sede de Cáritas Española, pues asusta todavía más, ¿no? Es decir, que estamos pues cerca de una fractura social, ¿no? Es decir, yo creo que la desigualdad es cada vez mayor en el país, que eso es la otra herencia letal herencia que nos deja la pandemia y una desigualdad a tres bandas, ¿no? Es decir, desigualdad en materia de género, donde las mujeres son las especialmente castigadas de nuevo en esta pandemia, desigualdad generacional, ¿no? Como contaba Javier, es decir, unos jóvenes que pierden la esperanza y que tienen motivos para perder la esperanza, y luego desigualdad de origen, ¿no? Es decir, en la que los extranjeros, en la que los migrantes pues se sitúan en el subsuelo, ¿no? De la dignidad en nuestro país, y un subsuelo del que es difícil salir y va a resultar difícil salir, y eso genera bolsas de pobreza y de estigmatización que resulta complicado y que nos lo tenemos que hacer mirar.
Vamos a profundizar en algunos datos. Por ejemplo, hablamos de precariedad laboral. De casi 2 millones de hogares que la sufren, un tercio tiene a todos sus miembros en paro. Son 600.000 familias, las que carecen de ingresos periódicos, ¿no? Fijaros, muchas familias son las que han tenido también que adaptar su vida para hacer frente a esa falta de ingresos. No solo se ha reducido gasto en ropa o calzado, que a lo mejor, bueno, pues unos zapatos te duran mucho más tiempo, ¿no? Es que se ha tenido que recortar en cuestiones básicas como pueden ser la alimentación, José.
Sí, ¿sabes qué ocurre además? Es decir, que se habla de la gente que no tiene ingresos porque no ha accedido a un empleo, pero es que los que han accedido a un empleo, lamentablemente, es inestable, ¿no? Y la solución del ERTE, que verdaderamente ha ayudado a muchos sectores, ¿no? Especialmente al de la hostelería, sin embargo, a los más vulnerables no les ha ayudado y les ha hecho perpetuarse en esa precariedad todavía mucho más. Y eso que se traduce en que en el día a día, pues es que ya no es que cueste llegar a fin de mes, es que cuesta llegar al día 2, al día 2 de cada mes, porque la inflación es cada vez mayor, los gastos son cada vez mayores y los ingresos son nulos, ¿no? Es decir, que no nos olvidemos que ese es el rostro de esa pobreza oculta, ¿no? Porque a menudo cuando utilizamos el término pobreza o exclusión nos vamos a la pobreza severa o a la exclusión severa, ¿no? Es decir, y se nos va la imagen a los sin techo, que es lamentable también la situación en la que viven, ¿no? Pero es que la pobreza hoy tiene otro rostro, ¿no? Y no tiene ese rostro de los zapatos rotos o de las manos sucias, ¿no? Es decir, tiene un rostro que aparentemente es mucho más normal, pero que se sufre con muchas consecuencias, ¿no? Y con consecuencias que el informe detalla de una manera muy, muy clara.
Hablabas antes, ¿no?, de esa brecha de género, ¿no? El impacto en aquellos sectores más orientados a la mujer, ¿no? Lo decías ahora, el comercio, la hostelería, ¿no? Fijaros, ahí la exclusión social ha crecido más del doble en hogares, pues cuyo sustento principal pues viene precisamente del trabajo de una mujer. Pero es que además aparece un nuevo factor de exclusión social, que es la desconexión digital. La sufren más de 1,8 millones de hogares, pero tienen dificultades serias un 4,5. Son más de 800.000 familias. Teletrabajo, estudios, búsqueda de empleo, gestiones que han pasado a desarrollarse online. ¿Qué repercusión tiene todo esto en el momento actual? También en vistas a un futuro, porque nos estamos desenvolviendo en un mundo que cada vez es más digital y que no va a haber un retroceso en todo esto. Javier, por ejemplo, en la universidad me imagino que también habréis tenido que tomar medidas en este aspecto, ¿no? Lo habréis sufrido.
Muchísimo. Sí, ¿no? Y hemos detectado este fenómeno. Es decir, que sobre todo en el año más duro de la pandemia, que pudimos, gracias a la evolución de la tecnología digital, como todos los centros de estudios de España, pudimos salvar los muebles y pudimos mantener una actividad académica que de otra manera hubiese sido una catástrofe, y por lo tanto la tecnología digital demostró inmediatamente su utilidad. Pues también hemos visto desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista educativo, que los chicos que habitualmente tienen más dificultades multiplican las dificultades cuando hay que entrar pues en un nuevo lenguaje, en un nuevo marco de interpretación y de comprensión, que es el que marca la tecnología. Y esto es así para nosotros y para todos. Es un momento donde la revolución digital va a una velocidad vertiginosa en todos los sectores de la vida, quizá más de lo que alcanzamos a darnos cuenta así a primera vista. Y por eso es tan importante, conectando con lo que decíamos antes de los jóvenes, no solo pensar ahora a inmediatamente los hogares que no tienen, digamos, infraestructura digital, o las personas mayores que llegan tarde a la incorporación a la tecnología digital. Es que tenemos que pensar en los jóvenes, en la formación profesional, que conecte el rescatar de las situaciones que se estaban describiendo con la introducción no solo en conseguir un trabajo digno, sino que sea un trabajo en estos sectores punteros. La FP, por ejemplo, uh-huh. La FP en cuestiones relativas a huella digital, yo es una cosa que creo que hay que potenciar absolutamente desde el Estado, desde todas las instituciones, por salir al paso creativamente y positivamente del problema de los jóvenes, del problema del trabajo precario y de la incorporación de España y especialmente de estas franjas menos favorecidas a este mundo digital, que el que no se suba a él se va a quedar tirado.
Sí, sí, efectivamente. Los datos de los jóvenes son tremendos, ya lo comentabas antes, Javier. Pero es que fijaros que hay jóvenes que tenían 18 años cuando la crisis del año 2008, esto lo destacaron en la presentación del informe, que ahora les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir esperanza? ¿Cómo le vas a hablar de no le puedes hablar de presente, mucho menos de futuro, ¿no? A estos jóvenes.
A mí me ha llamado la atención en ese sentido un dato del informe, que es lo que dice el nivel de activación alto entre las familias más desfavorecidas. Me ha dado un punto de esperanza. O sea, me ha parecido que la descripción verdaderamente tremenda, ¿no?, de tantos elementos como estamos describiendo, incluye esta movilización, esta activación contra el tópico de que la gente más desfavorecida además es vaga, cara dura y se aprovecha. Uh-huh. Pues mire, si aquí empezamos a encontrarnos con que apenas das un punto de ayuda, hay respuesta y te activas, me parece que por ahí podríamos encontrar también un elemento valioso de cómo tratar, de cómo afrontar esta situación que, si no la cuidamos, como bien decía José, nos lleva a una fractura que puede tener consecuencias tremendas.
Bueno, está claro, no podemos cerrar los ojos, son muchos los retos que nos plantea este informe. Es un gran trabajo, el de Cáritas y el de la Fundación FOESA. Vamos con otro tema. Estos días la organización Open Doors, Puertas Abiertas, publicaba la lista mundial de persecución, donde cada año se registran los niveles de persecución y discriminación contra los cristianos alrededor del mundo. Son más de 360 millones las personas que sufren altos niveles de persecución a causa de su fe, 20 millones más que el año pasado. Para hacernos una idea, esto pues más o menos implica uno de cada siete cristianos en el mundo. Fijaros, por primera vez en 20 años, Afganistán reemplaza en el primer puesto a Corea del Norte. Mucho tiene que ver esa llegada al poder del gobierno talibán. Yo os quiero preguntar, Javier, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues no solo para Afganistán, sino también para muchos otros países, ¿no? ¿Qué lectura podemos hacer de esto?
Pues evidentemente todo lo que ha sucedido en Afganistán en este último año pues inquieta a todos los niveles, a la pequeñísima comunidad cristiana muy perseguida, clandestina, que no tiene más camino que la emigración, por desgracia, si quieren mantener la fe o vivir escondidos de una manera infame. El problema que es que Afganistán se ha convertido en un avispero, que lo ha sido tradicionalmente, y donde también, honradamente, nosotros como cristianos lo primero es sentir el dolor profundo del sufrimiento de la fe de nuestros hermanos y darle inmediatamente la ayuda que podemos, pero también somos occidentales, somos miembros de la Unión Europea, somos miembros de la OTAN, somos miembros de las grandes líneas que también se han planteado formas de intervención occidental en Afganistán, ahora por ser el país del que estamos hablando, y tendríamos que preguntarnos como católicos, como ha hecho la voz del Papa Francisco en Oriente Medio y como hizo Juan Pablo II con las guerras de Irak, si las formas que tenemos de intervenir los occidentales en estos otros mundos no complican uh-huh. precisamente la vida a los cristianos en Oriente, uh-huh. porque el balance de estos 20 años de presencia, vamos a decir, de la Alianza Internacional, pero bueno, guiada por la administración americana, es muy llamativo y habría mucho que hablar.
Bueno, hay otros países en esta lista con alto crecimiento en la persecución, por ejemplo, Qatar, Indonesia y Myanmar. Siempre hay un hilo de esperanza. Esta vez en esta lista pues nos lo encontramos en lugares como Irak, Siria, Egipto o Turquía. La verdad, José, que cuando salen informes o listas como la de Puertas Abiertas, pues uno se da cuenta, ¿no?, de lo difícil que es vivir la fe para los cristianos, ¿no?, en muchos países de nuestro mundo. Es necesario que se hagan estas cosas.
Pues sí, sobre todo el caer en la cuenta del regalo que tenemos nosotros, ¿no?, de vivir en países en libertad, ¿no?, donde cuando decimos que precisamente nuestros derechos están amenazados, pues tendríamos que decirlo con la boca muy pequeña, ¿no? Y evidentemente que tenemos que ser voz de denuncia ante determinados atropellos que podemos considerar desde aquí, pero decir las cosas en su justa palabra y, sin embargo, mirar más a estos territorios y comprometernos y verdaderamente ser voz profética para sacar la cara por los que verdaderamente sufren una persecución y se están jugando la vida simplemente por el mero hecho de acudir a una iglesia o de decir que se sienten cristianos, ¿no? Es decir, que desde ahí está muy bien, ¿no? La oración, el compadecernos de ellos, pero también tenemos que ser su voz y su altavoz desde este mundo de comodidad en el que vivimos.
Pues interesante el nuevo informe de Puertas Abiertas que recoge la lista de los 50 países que sufren en mayor grado la persecución religiosa. Los primeros puestos los ocupan países como Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia o Yemen. La verdad que merece la pena conocerlo. Ha sido un placer, Javier Prades. Hasta pronto.
Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos. José, buenas noches.
Y José Beltrán, muchas gracias.
Un placer.
Gracias también a ti por tu compañía esta noche en la Linterna de la Iglesia. Ahora te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Puestos a cambiar el suelo, hazlo por uno que dure para siempre. Los suelos laminados Extreme de Leroy Merlin conectan cada estancia sin juntas ni perfiles, son muy resistentes y tienen garantía de por vida. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y disfruta de un suelo sin límites. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.